Vivo. Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, Universidad de los Andes y Clínica Red Salud Vitacura. Duna, sonidos de tu mundo.
Faltan para las 7 de la mañana, pero ya estamos preparados acá para comenzar una nueva edición de Duna en Punto. Ahora sí son las 7 de la mañana en punto.
Ya tuvimos esta conversación ayer. Sí, este reloj,
parece que el reloj, sigue, el reloj de Duna sigue malo, chiquillos. Hello.
Pero por unos segundos, nada tan grave. Bueno, a esta hora de la mañana sí que importan los segundos.
Sí, de hecho ahora son las 7 de la mañana, un minuto, o sea que estamos, y recién marcamos, estamos un minuto atrasados básicamente. Eso es. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Josefina?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Qué bueno, me alegro.
Los que no están tan bien son los locatarios de Providencia.
Ay, sí.
Porque ayer se vivió una jornada negra, tendríamos que decir, una de las más violentas que hayamos visto, porque en general, por lo menos, siempre había algún tipo de marcha o manifestación pacífica acompañada de saqueos. Pero ayer fue básicamente saqueo. O sea, de frentón no hubo ninguna manifestación.
Saqueo, barricada.
Barricada, quemar, destruir. No había nada del otro componente que nos hemos esforzado en aceptar como una manifestación legítima, digamos, la manifestación de los deseos y de las injusticias que se puedan vivir en Chile, pero ayer fue completamente diferente. Y si bien nos habíamos acostumbrado también de que esto ocurriera todo en el sector de Plaza Italia, ayer subieron más hacia el oriente y la principal sector afectado fue el de Providencia. De acuerdo a la alcaldesa de esa comuna, el nivel de violencia y destrucción nunca había sido visto en esta comuna, dijo Evelyn Matei. Supuestamente se habían citado la marcha para las 2 de la tarde en el Costanera Center. La idea era entrar al Costanera Center, pero Costanera Center cerró.
Nunca ayer, abrió al final.
Nunca abrió durante todo el día. Por tanto, la gente se empezó a concentrar ahí, pero nunca se estructuró una verdadera marcha. Siempre hubo como escaramuzas, saqueos, barricadas, cacerolazos, enfrentamientos de encapuchados con carabineros, y al final diversos locales resultaron saqueados, inmobiliario público destruido. Entre los más afectados hay bancos, farmacias, bares. Hasta en Carlos Antunes con Providencia, un encapuchado se subió al techo de un lanzaguas y le inutilizó el cañón a este camión de carabineros. Y varios desconocidos subieron a los postes para destruir las cámaras de vigilancia.
Oye, también hubo destrozos, entraron a las sedes de la UDI y RN. Sí. Además, vandalizaron el memorial de Jaime Guzmán, esto en la comuna de Providencia. De hecho, sacaron toda la sede de la UDI, se podía ver cómo sacaron muebles y esas cosas las usaron finalmente para hacer barricadas, principalmente en la comuna de Providencia.
Sí, los daños en Renovación Nacional fueron menores, porque como estaban alertados de que habían ido ya a Renovación, a la UDI. Protegieron la sede de otra manera, pudieron llamar a carabineros antes, y entonces básicamente se tradujo en rayado y en destrozos exteriores. Pero la UDI realmente destruyeron el mobiliario, sacaron las cosas hacia afuera, las incendiaron en la puerta de esta sede, y el memorial de Jaime Guzmán, que estaba arriba, está en Las Condes ya,
en Vitacura.
En Vitacura, sí. Diría yo. Está en la avenida Vitacura, también fue vandalizado.
Llegaron también a protestar cerca de Apoquindo 3000, donde está la
oficina de tradicional privada del presidente Sebastián Piñera, pero ahí se dedicaron a hacer una... Según el propio alcalde Joaquín Lavina, la protesta en la comuna era pacífica, pero en un momento un grupo de vándalos hizo una barricada en Apoquindo con el bosque. Él dice que hay un modus operandi bastante especial que ha observado, que se trata de ciclistas que dan vuelta en círculo, los que incitan a grupos a provocar a carabineros y luego hacer barricadas. Dice que tenemos las grabaciones y se las van a entregar a la fiscalía. De acuerdo al intendente también, ayer fue el primer día que no tuvimos marchas ni manifestaciones, solo disturbios, vandalismo, saqueos y personas que fueron a provocar y a romper. Las manifestaciones públicas por más equidad y no más abuso han sido, desgraciadamente, dice él, reemplazadas por actos delictuales. También en Renca, fíjate que unos 200 manifestantes se reunieron en la Plaza Mayor de Renca, donde lanzaron objetos contundentes hasta la séptima comisaría, resultando 5 carabineros heridos y 22 personas detenidas. Un ataque directo a una comisaría en Renca, es la primera de ellas. Y fíjate que hay dos fenómenos que ayer vi que son nuevos. En esta rabia que hay contra la gente que tiene más dinero en las comunas de Talagante y en Puente Alto, los liceos, los alumnos de liceo fueron a atacar a los alumnos de colegios
particulares
subvencionados.
O sea, perdón, pero el colegio particular subvencionado no es que uno pague una millonada, paga de acuerdo a lo que uno gana.
O sea, son también personas de esfuerzo. Bueno, sí. Pero para esas comunas en particular, los del liceo consideran que los del colegio particular subvencionado son los cuicos del barrio. Entonces, los fueron a apedrear a dos colegios. Los papás tuvieron que sacar corriéndolo a los niños y protegerlos. Pero fue una situación también, primero, que no se había visto. Esto tuvo fuertes repercusiones para, por ejemplo, Cencoshop, que es la dueña del Costanera Center. Las acciones en la bolsa cayeron fuertemente para esta empresa, porque Costanera Center es el principal activo de ella, y por tanto la acción cayó con bastante fuerza. El metro tuvo que cerrar estaciones. Primero cerró Tobalaba a las 2 de la tarde y luego fue sumando estaciones hasta que al final la línea 1 se cerró a las 6. Entre Universidad Católica y el Golf, y también la estación Manquehue, donde también... Ay, se nos había olvidado mencionar que el Parque Arauco fue evacuado.
Ah, sí, fue evacuado eso de las 4 de la tarde, sí. Por las protestas, las manifestaciones y los disturbios.
Porque pensaron que podían subir hacia el Parque Arauco, sí, y decidieron cerrarlo y evacuar a todo el personal. No es noticia agradable para comenzar la jornada. 7 de la mañana con 5 minutos... Vamos al pronóstico del tiempo.
Sí, porque hasta ahora hay 11 grados de temperatura, está agradable la mañana, pero la máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 32 grados, se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Si revisamos Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora y la máxima podría llegar hasta los 23. Durante la tarde probablemente van a tener algo de nubes y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 12 grados de temperatura en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 22. Amanece totalmente despejado. Y en Puerto Montt, nubes durante toda la jornada, 6 grados hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 14.
7 de la mañana con 6 minutos, comencemos con los titulares.
Como les contábamos, destrozos y saqueos en Providencia y Las Condes marcaron la jornada de ayer en Santiago. Un grupo de encapuchados atacaron las sedes de la UIRN, además del memorial de Jaime Guzmán en Vitacura. La alcaldesa Evelyn Matei acusó una violencia nunca antes vista en la comuna. El general director de Carabineros afirmó que han detenido a más de 10.000 personas durante las manifestaciones sociales. Además, informó que a nivel país se han movilizado cerca de 3,3 millones de personas, lo que equivale a 55 veces el Estadio Nacional a su capacidad máxima. El nuevo impuesto a los altos patrimonios gravará más de 50.000 viviendas. Los dueños de propiedades con valor fiscal mayor a los 200 millones de pesos pagarán tributo. Según un estudio, el 60% de estas viviendas se concentra en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó que el Banco Central se encargue de fijar los sueldos de los patrimonios, de los parlamentarios, digo. Esto con el fin de rebajar todas las remuneraciones de autoridades públicas, las que no deban superar el sueldo que recibe el presidente de la República. En Noticias del Mundo, la oposición de Bolivia culpó a Evo Morales por la muerte de un manifestante en Cochabamba. Lindbergh Guzmán, de 20 años, era uno de los 34 heridos en una ola de violencia desatada el miércoles en la región. 7:09.
Bueno, vamos a una noticia que yo creo que también es muy llamativa, y es la primera vez que se formalizan a 14 carabineros por presuntas torturas. Esto lo pidió la Fiscalía Oriente, y se trata de dos casos por el cual estos 14 carabineros están acusados de este delito. Uno es en la Florida contra un menor de 16 años y otro en Ñuñoa a un hombre de 55 años que fue agredido por 12 policías. Se trata de Moisés Órdenes Corbalán, tiene 55 años. Esto ocurrió un cuarto para las 9 de la noche el 21 de octubre en Ñuñoa, donde un piquete de carabineros, esto además fue transmisión en vivo por la televisión. Y gracias a esa transmisión en vivo de la televisión, fue que pudieron pillar y poder detectar lo que había ocurrido. Bueno, se ve un piquete de 12 carabineros de fuerzas especiales, se acercan a un hombre vestido con una polera y un pantalón negro que lleva un sartén en la mano que estaba protestando. Los funcionarios empiezan a golpearlos con bastones y patadas en la cabeza y en la espalda hasta que este hombre cae al suelo. Y por este video se inicia una investigación. También 20 minutos después, a las 21 horas, en la calle Walker Martínez de la Florida, se registra un episodio similar, pero esta vez con un menor de 16 años que caminaba en medio del toque de queda, cuando fue detenido por dos funcionarios de la comisaría, 61 comisaría de la comuna. Y en el video que se difundió por redes sociales se ve como ambos carabineros agredieron por cerca de 3 minutos a este joven con golpes utilizando bastones mientras estaba esposado. Bueno, esto generó la formalización de los 14 carabineros por el delito de torturas. ¿Qué es el delito de torturas? El delito de torturas no distingue entre el tipo de lesión. Puede ser una agresión o infringir dolor o sufrimiento grave a una persona. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener de ella o un tercero información, declaración o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar y coaccionar. El caso de Moisés, la víctima terminó con politraumatismo, trauma ocular, trauma torácico izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, neurotórax izquierdo leve, fractura dental incisivo central, luxación de hombro izquierdo reducida y fractura de nariz. Y este hombre estaba simplemente manifestándose pacíficamente en el sector de Plaza Ñuñoa y sacando fotografías. No se comprobó que no había existido provocación o agresiones verbales o físicas de la víctima al carabinero. Y se supone que se va a demorar al menos 30 días en recuperarse e incluso arriesga perder la visión de un ojo. Y la pena para este delito llega a los 10 años.
Así es, y en el caso del joven de la Florida, él quedó con contusiones en la espalda, las piernas y heridas en el labio. Incluso dicen que lo habrían llevado después a constatar lesiones desde los mismos carabineros. Tanto el caso de la Florida como el de Ñuñoa, según lo que decía ayer el fiscal Guerra, cuentan con imágenes que les permiten finalmente acreditar estos hechos más allá de las versiones de las víctimas y de las lesiones también que han sido constatadas, que van a poder ayudar para investigar este tipo de casos. Las causas de Ñuñoa está en manos del fiscal Álvaro Pérez y la investigación en la Florida está a cargo del persecutor Jorge Martínez. El general director de Carabineros, Mario Rosas, indicó que en estos casos se decidió abrir un sumario para poder aclarar las responsabilidades. Se dice que cada vez que uno de los nuestros se aparta del marco legal, somos los primeros en denunciar, y en este caso ocurrió una situación con características de delito que internamente se investigó y se puso en conocimiento del Ministerio Público. Lo que decía el general Rosas, que por lo mismo se inició un sumario respectivo. Además señaló que se están revisando los protocolos de acción para evitar nuevos casos de cuestionamientos judiciales a la labor efectuada por efectivos en este tipo de manifestaciones.
Así es. Bueno, de hecho, el caso del joven de 16 años, el de la Florida, fue la unidad de asuntos internos de Carabineros el que hace la denuncia. O sea, son los propios carabineros que se autodenunciaron en este caso. Ellos vieron el video de estos dos funcionarios que agredieron al menor y lo denunciaron a la fiscalía, porque la golpiza, según las imágenes, ocurrió en vía pública mientras él estaba esposado y caminando y lo seguían golpeando. Luego lo trasladaron a una camioneta de seguridad de la municipalidad a una policial, donde habría sido nuevamente agredido.
Oye, solo como dato, en paralelo a esta situación, ayer arrestaron al mayor
del
Liceo 7, que le disparó a las alumnas perdigones. Ayer entonces detenido. La Fiscalía Centro Norte ordenó esta detención al jefe de la Cuarta Comisaría de Santiago, el mayor Humberto Tapia, que va a ser formalizado por este eventual delito de apremios ilegítimos. El mayor Tapia es el policía de más alto rango arrestado por este tipo de hechos con supuestos apremios ilegítimos.
7:13.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, vamos al tema de las viviendas, que el nuevo anuncio del gobierno de que se aplicaría un impuesto, se subirían las contribuciones para todas las viviendas con avalúo fiscal por sobre los 200 millones de pesos. Y hoy día Pulso trae como un estudio de cuántas casas son estas en general. Bueno, en total son entre 51.000 y 56.000 casas que valen más de 200 millones de pesos en el avalúo fiscal. ¿Eh?
Claro, que no es lo mismo que el valor comercial.
El valor comercial es lo que sale en el servicio de impuestos internos. Yo ayer me metí a ver en mi casa, estoy bajo.
Claro, mira.
Me salvé.
Son 200 millones de pesos de avalúo fiscal, lo que equivale a un valor comercial de 15.000 UFs, unos 420 millones de pesos, así que sube como el doble.
Al doble el avalúo comercial. Bueno, son, como les decía yo, entre 51.000 y 56.000 casas. Están fundamentalmente concentradas en tres comunas, que tienen el 60% de estas casas, que son Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Pero a nivel, pero hay otras 10 comunas con un número importante de estas propiedades, que son Colina, Providencia, Zapallar, La Reina, Viña del Mar, Peñalolén y La Serena, ¿ya? La alta concentración de viviendas por sobre el piso varía por comunas. En el caso de Lo Barnechea, estas representan el 42% de la comuna, mientras que en Las Condes y Vitacura llegan al 9 y 23% respectivamente del número de ellas, ¿no? Zapallar es por lejos el balneario que tiene más casas por sobre 200 millones, y en comunas como Ñuñoa, La Florida, Santiago, Antofagasta, Temuco, Coquimbo, Iquique y Concepción representan el 1% de todas las viviendas. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el 80% de estas viviendas se vendieron en los últimos 8 años, y no me extraña porque las viviendas han subido un montón en el último tiempo, y entonces están la mayoría se vendió entre 4.500 UFs y 10.000 UFs, que representan el 5% del total comercializado.
Oye, solo un dato, hay dos fórmulas que están sobre la mesa para ver cómo se va a cobrar este impuesto. Una apunta que se pague de la misma manera que las contribuciones, es decir, 4 veces al año. Los expertos señalan que esta es la mejor forma, ya que tiene una baja tasa de elusión y genera un menor costo de fiscalización.
Dos advertencias que hacen los expertos en relación a este impuesto. Dice que hay que tener ojo que si existe deuda asociada al inmueble, que debiese acumularse el valor de todos los inmuebles que sean a nombres personales o sociedades, y que debiesen quedar exentos aquellos inmuebles que tienen un único personas que tienen un solo inmueble habitacional y que no cuentan con un recurso suficiente. Ejemplo, jubilados que tienen su casa pagada, que vale 200 millones de pesos, pero no tienen más que la jubilación y no les da para pagar más contribuciones, por ejemplo. Y que consideran muchos que el límite a 200 millones es bajo, y cita dos ejemplos, el de personas que heredaron viviendas, por ejemplo, y no tienen rentas.
No tienen para pagar.
Y también que algunas que tienen una casa para vivir y otra para ganar dinero para complementar, por ejemplo, la jubilación, que sumadas pueden sumar 200 millones, pero no son personas que, digamos, podrían decir que tienen altos patrimonios. Hay un debate importante en este sentido que todavía no está zanjado, ¿eh? No es que esta es una propuesta, todavía claro. No ha sido parte de la
no está listo para implementarse.
No está listo para nada, ni siquiera para entrar en el proyecto de ley. 7:16.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 2,76%. El Dow Jones tuvo variación nula. El dólar observado cerró a la baja en 743, y el cobre se ubicó en $2.68 la libra. I've never seen a diamond in the
flesh. Esta es la neozelandesa Lord, que hoy está de cumpleaños. Le estamos celebrando los 23 años, y aunque ya había anunciado su tercer álbum, decidió retrasar la presentación por la reciente muerte de su mascota, de su perro. Les pido paciencia, sé que el 2020 ya está a la vuelta de la esquina y todos ustedes se preguntan cuándo saldrá el nuevo disco. Sin embargo, acabo de perder a mi bebé, necesito tiempo para sanar y reencontrar lo bueno de esta vida, dijo la artista, que hoy celebramos con esta canción tan conocida y tan, a mí me gusta mucho por lo menos, que se llama Royals. Así que nos vamos a la pausa con la música de Lord y Royals y los consejos de nuestros auspiciadores. Convent te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos que cambian tu vida. Convent, una empresa de Moller y Pérez Cotapos. Y en 30 años se pueden escribir miles de historias y la Universidad de los Andes quiere compartir algunas de ellas en 30años.uandes.cl. Pausa y regresamos con los infiltrados. We count our dollars on the train.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 y ya están en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy, que son Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Hola, Juan Pablo.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. Y Pancho Artaza, Francisco Artaza, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Hola, Mónica, muy bien. Hoy día vamos a hablar de los esfuerzos de Cancillería para mitigar el impacto de la crisis social en la imagen internacional de Chile.
Wow. Gran trabajo.
Golpe, sí.
Tienen harta pega.
Mucha pega.
Mucha pega. Oye, y Juan Pablo, vas a hablarnos
Yo les voy a hablar de la rebelión de los suburbios en Estados Unidos, que estamos justo un año de la elección en Estados Unidos, y ahí Trump tiene un problema serio, y se confirmó en las elecciones estatales que hubo el martes pasado, así que les voy a contar un poco de eso.
Juan Pablo todos los días nos saca un poco de nuestro propio caos, sí, para analizar otros caos que pasen.
Que no son pocos tampoco.
Que no son pocos.
Sí, porque tenemos.
Nos hacen sentir un poquito. Zonas. Nos hacen sentir un poquito mejor. Vamos, partamos eso sí con la imagen internacional de Chile.
Perfecto, porque hoy día en la noche viaja el canciller Teodoro Rivera a Brasil.
¿Ya?
A una reunión del Grupo de Lima.
¿Ya?
Un grupo que está orientado principalmente a ver medidas respecto de la situación en Venezuela. Pero
que capaz que ahora den medidas en relación a Chile.
No llega tanto, pero lo que sí es muy significativo es que la primera actividad que va a tener el canciller el día de viernes en la mañana, ¿sí?, es un desayuno al cual él invitó a los otros 13 miembros de este grupo, no para tratar el tema de Venezuela, sino que para explicar
lo que
está ocurriendo en Chile. Principalmente el tema hoy día es transparentar, me señalaban ayer en Cancillería, un poco, no solo la magnitud de la crisis, que ya se ha prolongado por 22 días,
sí,
sino también un reconocimiento, digamos, del trasfondo que tiene esto, que es una sociedad que carece en gran medida de seguridad social.
Ya.
O sea, ya hay un reconocimiento de lo que está pasando también acá. Y al mismo tiempo tocar el tema de los derechos humanos, que es lo que hoy día está afectando principalmente el tema de la imagen. Hay una situación que es bien particular, digo de paso, digamos, porque hablando de esto del Grupo de Lima, porque no solo Chile va a perder protagonismo respecto de las sanciones que se estaban tomando por parte de este grupo respecto a Venezuela. Se supone que en esta sesión tenía que ya definirse cuáles eran las medidas concretas que se iban a asumir a partir de la activación de este famoso y polémico TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que retrotrae mucho a la imagen de la Guerra Fría y de cuando los países tenían que defenderse mutuamente frente a intervenciones de terceros. Es una cosa que no les gustaba a nadie, porque ya Chile va a tener que retrotraer mucho, digamos, el papel que hasta hace 4 semanas atrás era muy protagónico, sino también a otros países como Argentina ya van a empezar a ir en retirada. O sea, esta es la última reunión a la que asiste el canciller Fourier. El 10 de diciembre asume Alberto Fernández la presidencia y él ya anunció que no participa más de este grupo y que ellos se van a retirar del TIAR. Así que empieza un poco a cojear, digamos, la cohesión y la fuerza con que se estaba haciendo el tema de Venezuela. Pero volvamos a nuestra crisis, digamos, uh-huh, porque esta cosa va para largo y ha tenido impactos múltiples. En los primeros días, estamos hablando después de este famoso jueves negro, del jueves 17, digamos, y sobre todo el viernes 18 de octubre, cuando se produjo esta quema de 17 estaciones de tren. Pasó prácticamente una semana, me reconocen en Cancillería, en que estuvieron muy paralizados. ¿En qué? En términos de no poder enviar una instrucción gestión concreta a sus embajadas para poder tener una bajada comunicacional coherente respecto de lo que estaba pasando. Uh-huh. Esta no fue solo un problema de Cancillería, hay que reconocer. Ese fin de semana, la Cancillería estuvo trabajando de manera completa. Todos los jefes de división, los directores de todas las áreas regionales y multilaterales, yeah. El problema está que no había una línea comunicacional, una bajada comunicacional por parte de la moneda. Mm. Lo único que se envió ese fin de semana fue el domingo en la noche, fue el discurso del presidente, ¿ya? En el cual anunciaba además que se estaba decretando el estado de emergencia, y la mayor preocupación en ese momento era el control del orden público. Pasaron muchos días después, para que la Cancillería empezara ya a enviarles algunos insumos a sus embajadores para que pudieran explicar qué estaba pasando acá. La principal preocupación en ese periodo era demostrar que Chile iba a cumplir sus obligaciones internacionales. Estábamos hablando principalmente de la APEC, de la COP25 en ese momento. Sí. ¿Por qué esta importancia? Porque a varios ex cancilleres de oposición actualmente, pero también del propio oficialismo, reconocían, que había una suerte de requebrajamiento de la confianza de los organismos multilaterales con Chile desde la llegada del gobierno de Sebastián Piñera. Esto a raíz de que algunos compromisos que se habían negociado e impulsado por parte de Chile, estamos hablando del Tratado de Escazú, pero también de este acuerdo de pacto de migración regulada de la ONU, que habían sido Chile importante en sus negociaciones, finalmente se toma la decisión abrupta de salirse, y por lo tanto para los organismos multilaterales hay una situación rara por parte de Chile. ¿Qué está pasando frente al multilateralismo? Algo que para nosotros era una línea central en nuestra política exterior, estaba un poquito más débil. Por lo tanto, el solo imaginarse de que Chile podría terminar anunciando lo que se anunció el martes de la semana pasada, de que no íbamos a ser capaces de seguir adelante con la COP ni con la APEC, era una medida durísima. Uh-huh. Y que iba a tener un impacto muy fuerte en los organismos internacionales. Por lo tanto, eso fue la principal prioridad en ese minuto. Me contaban que hubo muchas alternativas que se barajaron, porque la posibilidad de evitarlo fue siempre una de las prioridades. Se pensó, por ejemplo, en hacer la APEC, pero no la COP25, o viceversa. Se pensó incluso en una APEC hiperreducida, o sea, sin ninguna actividad protocolar. Limitando al máximo cualquier lujo o ostentación, y además solo reducido al ámbito del espacio riesgo, o sea, no hacerla en ningún otro lado. Pero eso implicaba, por un lado, 4.200 carabineros en tres anillos de seguridad, lo cual dejaba a la mitad de Santiago con una menor protección y seguridad en un momento muy duro. Uh-huh. Pero además existía el riesgo de un incidente, claro, entre las fuerzas de seguridad de Donald Trump principalmente, porque ya se estaban organizando marchas de protesta por su presencia en Chile. Y imagínate lo que hubiese sido, que en una manifestación con las características que han adquirido las manifestaciones en Chile, que no son completamente pacíficas, hay que decirlo así, que una escolta o un miembro del equipo de la seguridad de Donald Trump se hubiese visto envuelto en un incidente grave con un manifestante. Eso no era menor. Pero la decisión final se toma principalmente porque además era distraer al presidente de Sebastián Piñera por los próximos 20 días, dedicando a actividades protocolares y sustraerlo, de lo que era prioritario, que es resolver rápido, al menos en lo posible, esta crisis. Uh-huh. Por eso se toma esta decisión. Hubo ahí rápidamente un despliegue muy importante de Cancillería. Ese mismo martes, en que se hizo el anuncio desde la moneda, el canciller Teodoro Rivera tuvo dos rondas de conversaciones con los embajadores de toda la Unión Europea, en un primer momento a las 9:30 de la mañana, y luego a las 11:30 con los embajadores del Asia-Pacífico. Eso implicaba, permitir además una conversación franca. Hubo tres rondas de preguntas por parte de cada uno de los embajadores, preguntando qué estaba pasando, uh-huh, qué iba a ocurrir y cómo se estaba viendo la salida. Ya está decidido que Sebastián Piñera no viaja a la cumbre de la APEC, que se trasladó a Malasia. Uh-huh. el canciller Teodoro Rivera va a ir, aprovechando que tiene que ir a la cumbre además del G20, entonces va a pasar a entregar todo el material que ya se ha elaborado de esta cumbre que duró un año prácticamente. Uh-huh. Y tampoco va el presidente Sebastián Piñera a España, donde se va a hacer
la COP25.
Ahora la COP25. Eso, Chile va a seguir con la presidencia de eso, va a ser representado por la ministra Carolina Schmidt, pero Chile también va a tener que tener un representante y eso va a ser el canciller.
Ya.
Y el tema principal hoy día es derechos humanos, porque ya hay varias cifras que están llamando muchísimo la atención, sí, en el mundo, digamos. O sea, de partida tenemos más muertos de lo que hay en Hong Kong durante 22 semanas, que han sido las movilizaciones bastante violentas por parte de los independentistas. Tenemos más lesionados oculares que lo que se ha registrado, por ejemplo, en 6 años del conflicto árabe-israelí, digamos, con una situación en Palestina muy dura también.
Sí.
Por lo tanto, eso también es una materia que la Cancillería ahora está tratando de explicar, y por eso ha sido tan enfático en decir que fue el gobierno chileno el que invitó a estas tres grandes agrupaciones internacionales, como es el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch también fue invitado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que observen la situación en Chile directamente y puedan elaborar informes respecto a lo que ocurre. Uh-huh. O sea, mostrar transparencia, mostrar que Chile no está ocultando nada y que al contrario está colaborando para que se pueda hacer una investigación.
Claro, pero es indesmentible que los excesos sean cometidos, ese es el problema.
Eso es algo que está pasando, ya hay 14
carabineros.
14 formalizados.
En 2 casos.
Y por torturas solamente.
Por torturas en 2 casos. Imagínate la cantidad que va a ocurrir. O sea, van a estar no sé cuántos carabineros formalizados.
Y tenemos un número enorme de heridos. Ayer el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos registraba 1.778 heridos, de los que estamos hablando solo los que se han registrado en servicios de atención pública. O sea, han ido a hospitales a contratar lesiones y a curarse.
Ya. Dos datos más rápido. Uno, en Hong Kong, todos estos marchas que estamos viendo hace ya mucho tiempo también y con mucha violencia, cero saqueo en Hong Kong. Una diferencia con Chile. Dos, fíjate que el otro día me mandaban, ¿te acuerdas de las cosas que pasó en Nueva York, que se están imitando? Chile tiene una parte como que siempre es bien romántica, como que yo que vivía afuera me daba cuenta que gente que tan lejana a nuestro país siguió el proceso del derrocamiento de Allende, de todo el golpe de Estado o la dictadura de Pinochet, y ahora en Seattle, por ejemplo, están llamando a... porque también tienen
a la evasión,
porque tienen el transporte público carísimo, y entonces están diciendo que en apoyo al movimiento chileno, sáltate también el torniquete lo estamos transformando en una especie
de referente de cómo deben ser las movilizaciones
en relación a evadir el pasaje, que parece que es caro, no solamente
evadir, no pagar, otra forma de luchar
exactamente. Bueno, vamos con Juan Pablo rápidamente a la situación que se vive en Estados Unidos.
Ya, les cuento yo le puse esto a la rebelión de los suburbios porque es un problema evidente que tiene Trump de cara a su eventual reelección el próximo año. Estamos justo a un año de la elección en Estados Unidos. El martes pasado hubo elecciones en varios estados en Estados Unidos, donde los resultados no fueron buenos para los republicanos, y los demócratas sacaron victoria histórica. En Virginia, por ejemplo, lograron ganar las 2 cámaras del estado por primera vez en 25 años. Ganaron algunos...
Son elecciones estatales.
Ganaron algunos condados que no ganaban en Pensilvania, por ejemplo, algunos condados que no ganaban desde los años 80, y hay algunos puntual que no ganaban en casi un siglo.
Yo tengo la imagen de que Virginia es un estado bien conservador, ¿o no?
Virginia ganaron los demócratas. Virginia occidental, digamos, ¿sí? fue más pro Trump, pero Virginia en este caso han ganado los demócratas, pero en general la Cámara Estatal estaba dividida entre republicanos y demócratas.
Ya.
No había unas cámaras controladas plenamente por los demócratas en 25 años. El caso de Virginia es bien interesante porque Virginia, en realidad hace 20 o 30 años era un estado mucho más republicano, pero el proceso de la inmigración o el aumento de la inmigración fue cambiando el color del estado. Y hoy día es un estado mucho más demócrata. Pero se han dado este caso histórico histórico, digamos, del triunfo en las dos cámaras. Está el caso de Pensilvania, donde también se produjeron triunfos importantes, y está el caso de Kentucky, donde el gobernador republicano perdió, está pidiendo un recuento, hay una diferencia de 5.000 votos, pero es un estado, ese sí, tradicionalmente republicano, donde Donald Trump ganó por 30 puntos a Hillary en la elección del 2016. O sea, hay un cambio fuerte, y donde Trump hizo campaña con el gobernador, según él, según Trump, lo ayudó a que a ganar, o sea, a avanzar, a tomar más votos, pero no le bastó, digamos. Algunos que cuestionan eso, si efectivamente le sirvió,
lo ayudó,
no, digamos,
claro,
porque él pidió que le había ayudado como 15 puntos, digamos, pero hay dudas sobre la realidad de eso, digamos, si efectivamente fue tanto. Pero el hecho es que el gobernador saliente, es el que perdió, estuvo muy vinculado a Trump, jugó mucho la carta de Trump, y evidentemente no le sirvió. Pero todos estos triunfos se dan por lo que yo decía al comienzo, el problema en los suburbios. La ciudad vota demócrata en Estados Unidos. Las zonas rurales votaron republicano y fueron la base de Trump, sí, y son la base de Trump todavía. Pero el tema central son los suburbios. Y los suburbios han sido tradicionalmente más republicanos en muchos casos, pero han ido variando. Y la elección para el Congreso del 2018 fueron clave para el triunfo de los demócratas, que avanzaron en la Cámara de Representantes. Y esa tendencia de que los suburbios están pasando para los demócratas se repitió este martes en las elecciones estatales. Por lo tanto, ahí claramente hay una preocupación que los mismos miembros de la campaña de Trump están reconociendo, o asesores o analistas republicanos, y que es un problema que tienen que enfrentar. Y las razones son diversas, y ese es el problema, digamos. No todas las razones de ese cambio son las mismas en todos los suburbios. Hay problemas de cambio demográfico, mucho joven que se ha ido para allá y que es más pro-demócrata que republicano. Trump está perdiendo mucho voto entre las mujeres profesionales. La agenda de Trump por temas de inmigración y por temas más valóricos ha alienado a muchos votantes republicanos en esas zonas que quieren más que se enfoquen en el tema de seguridad, y que el tema de seguridad es su mayor problema. Y hay un tema con respecto al control de armas, que en Virginia la plataforma en esta zona fue por control de armas. Uh-huh. Y ahí evidentemente hay un cambio entre la población de los suburbios, que hoy día quiere más control de armas producto de todos estos tiroteos que ha habido en los últimos años en Estados Unidos.
Cuando uno piensa en los suburbios en Estados Unidos, uno dice, ¿quiénes son? ¿Qué es los suburbios en Estados Unidos? Y yo creo que hay una mezcla de fenómenos. En algunas ciudades, el que vive en el suburbio es el que no tiene plata, porque, por ejemplo, en Nueva York, no, tú no puedes vivir en Manhattan, que es carísimo, y la gente se va a los suburbios porque tiene familia, porque necesita un espacio más grande, en fin, pero en otros, o sea, son los que tienen menos ingresos, pero en otros lugares los suburbios son los que tienen más plata ingresos, como puede ocurrir en Los Ángeles, por decirte, porque el centro está bastante destruido, y entonces la gente que tiene plata se va a vivir al suburbio. Entonces es una mezcolanza entre gente como con más poder adquisitivo y otras con menos. O sea, ¿no? Como que yo no sabría hacer un perfil del suburbio.
Eso es lo que hace más difícil, claro, tener una estrategia clara. Ahora, hay unas tendencias generales en Estados Unidos que se están viendo, de que el suburbio se está... mucha gente que antes iba a los suburbios hoy día está privilegiando quedarse en las ciudades. Hay un cambio de tendencia, un cambio de hábitos, digamos. En muchos casos en Estados Unidos los suburbios están cambiando por eso su perfil demográfico, que también es un elemento a tener en cuenta en todo este proceso. Trump mantiene todavía el voto sólido y fuerte entre los hombres blancos
con baja educación.
Claro, sin educación universitaria, con menos educación. Ese es todavía su punto fuerte, pero grupos que evidentemente están en los suburbios y que eran votos de Trump, como el de las mujeres profesionales, digamos, había un voto importante en muchos casos que hoy día se está perdiendo. Entonces, ese es un panorama que se ve complicado para Trump, por una parte, pero por otra, y ya para terminar, de cara a la elección general, recordemos que las últimas encuestas han mostrado una tendencia entre los candidatos demócratas hacia una ventaja de Elizabeth Warren, que tiene una plataforma más de izquierda entre los demócratas. Por lo tanto, eso eventualmente podría, si es que finalmente ya se confirma como candidata, beneficiar a Trump. Y todavía la economía, que era lo que yo alguna vez comentaba también aquí, no está andando mal, digamos, por lo tanto es un tema que le sirve a Trump. Pero evidentemente aquí hay un tema
que
los analistas están pendientes de
tan nerviosillos. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo Iglesias, muchas gracias Pancho Artaza por sus comentarios, que estén muy bien, buena jornada. Igualmente. Nos vamos a la pausa con los consejos de Red Salud, porque en Parque Arauco hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio y más. Reserva una hora en redsalud.cl. Y llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, en Miami, en Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en Latam Travel. Creamos todo tu viaje. Pausa y regresamos de inmediato con esta entrevista de hoy.
Escuchas Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:44 y ya estamos al contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy, que es el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, gracias por el contacto.
Primero quería partir preguntándole por lo que vimos ayer. Fue una jornada en que por primera vez las manifestaciones pacíficas no ocurrieron, sino que fue directamente actos de vandalismo, destrucción, saqueo, en fin, de las que también fueron víctimas las sedes de partidos políticos como el de la UDI y el suyo. Quiero saber cómo ven ustedes esa situación, qué nivel de daño también tuvo Renovación Nacional.
Efectivamente, ayer hay una mayor presencia de grupos violentos en la calle y prácticamente nada de manifestantes pacíficos. La tónica había sido manifestaciones pacíficas masivas y entre medio, o aprovechándose de ellas, los grupos violentos, como pasó en Viña, en donde en medio de una manifestación pacífica saquean locales comerciales de un centro comercial ahí en la parte central también de la comuna de Viña del Mar. Ayer hubo ataques a sedes de partido, efectivamente, la UDI a nosotros. La sede de Renovación Nacional tiene una reja mucho más firme, más alta y con protecciones que lo que tenía la UDI, que era una reja bastante delgada. Por eso a la sede de la UDI lograron entrar y causar grandes destrozos al interior. A nosotros provocaron daños menores, afortunadamente hasta ahora. Hubo 3 ataques a la sede en el día de ayer de distintos grupos. Daños en los vidrios, daños en el intento de romper la reja, no les fue posible, y por eso no tenemos una sede saqueada y destruida. Ahora, más allá de los daños, lo importante es tener presente que aquí tenemos grupos que lo que quieren es desestabilizar la democracia, ¿no? Y lo dicen, y uno ve los videos, ve sus declaraciones en sus redes, y lo que buscan no es reivindicaciones sociales, no están pendientes del salario mínimo, ellos quieren votar el sistema completo, quieren echar abajo la democracia tal como la conocemos y llevarnos a modelos que no solo fracasados, sino que trasnochados, en el mejor de los casos. Uno ve alocuciones trotskistas que la verdad es que son prehistóricas, pero ahí están todavía con el mismo nivel de violencia que tuvieron en el siglo XX.
¿Y qué está pasando entonces, diputado? Se lo pregunto porque usted fue miembro de Carabineros durante un tiempo y usted los conoce bien a la institución. Y uno por un lado ve que, por ejemplo, estas personas no son detenidas, estas personas que quieren, como usted dice, destruir el sistema, que están alejados de manifestaciones que son expresiones de malestar de una forma más acorde con la democracia. Por una parte vemos que ellos no son detenidos, que actúan con bastante impunidad y violencia, y por otro lado vemos una enorme cantidad, porque ya llega a ser impresionante la cantidad de hechos en donde participa Carabinero que no están de acuerdo con sus protocolos. ¿Cuál es el análisis que usted hace de la institución?
O sea, lo primero, tener presente que son miles de procedimientos al día asociados a estas manifestaciones, y los hechos que están siendo cuestionados, que son graves, que tienen que ser investigados y que deben ser efectivos, deben ser sancionados. No hay ninguna discusión, eso no en ningún segundo alguien tiene que discutir aquello. Son bastante minoritarios en el marco de la cantidad de procedimientos que se llevan. Profusamente las imágenes de carabineros cuando han faltado a sus obligaciones, cuando se han salido del marco del Estado de Derecho, y hay más de 1,000 carabineros heridos gravísimos, muchos de ellos no van a poder seguir trabajando, que quedan inhabilitados. Los mismos detectives, una joven detective que no volverá a caminar en la vida. Y sin embargo, esos hechos, yo me da un poquito de pena que no tengan la misma difusión. Pero bueno, yendo al
punto. O sea, ¿usted siente que hay una injusticia en la imagen que se está dando?
Absolutamente, hay una desproporción en las imágenes. Además, hay que tener mucho cuidado porque, y eso, por eso hay que investigarlo. Si los hechos son reales, hay que sancionarlos. Pero la cantidad de montajes que uno ve en los propios videos en donde se intenta construir la idea de que esto es algo absolutamente normal en el actuar de la policía, que fuera algo premeditado, y bueno, hay que investigarlo, y si sucede, bueno, sancionarlos, pero la enorme mayoría de los carabineros está haciendo un esfuerzo gigante por tratar de darnos la seguridad a todos los chilenos. Se pidió que los militares salieran de las calles profusamente, todos los sectores políticos. Hoy día esto se está siendo aprovechado por estos grupos de extrema violencia.
Sí.
A mí me llama la atención que nadie habla de extrema izquierda, dicho sea de paso, porque si alguien es trotskista, me da la idea que no es de derecha. Pero yo quiero hacer presente una cosa, Mónica. Estos hechos, lo que estamos viviendo en Chile, es mucho más de lo que se pasó en Francia con los chalecos amarillos. Yo veo mucha gente que le encanta París y habla de lo que pasó en Francia con mucha propiedad. Y lo que pasa en Hong Kong, por ejemplo, ahora, que lleva meses de protesta, y lo que pasó en Ecuador incluso. En ninguno de esos países se ha destruido el sistema de transportes y al mismo tiempo un intento de destruir la cadena de abastecimiento. Aquí se destruyó la cadena de abastecimiento en decenas de comunas de la región metropolitana y de regiones. Aquí lo que hay es muchísimo más que las manifestaciones incluso violentas que hemos visto en otros países del mundo.
Pero usted calificaría,
en este contexto, ¿sí?
¿Calificaría la acción de carabineros como eficiente, adecuada?
Como eficiente. El actuar general de carabineros ha sido adecuado a derecho, ha sido eficiente, y dentro de ese actuar, de miles de procedimientos al día, han habido algunos que se han salido de lo que corresponde, de la legalidad, y van a ser sancionados. Así funciona el Estado de Derecho.
Lo que pasa
nunca
es que
ha dejado de funcionar el Estado de Derecho, Mónica, y ha estado siempre vigente, incluso en el estado de emergencia. Tribunales, fiscalía, el Instituto de Derechos Humanos, que desde antes de que empezaran estas denuncias, fue llamado por el gobierno a tomar presencia en las calles, a tener presencia en las calles.
Lo que pasa, diputado, que cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, hay cosas que uno puede entender que son parte de este enfrentamiento que hay, pero otras cosas como la enorme cantidad de personas que han perdido los ojos con perdigones, usted sabe que eso no se puede hacer.
Perdón, pérdidas de ojos son gravísimas, son tristes, pero no son una enorme cantidad y tienen que ser sancionadas. Yo le pido, Mónica, usted es una mujer que además ha vivido en Europa,
sí,
y que de verdad la considero a las que se informa más. Vea, por favor, lo que sucedió en Francia hace un año o menos, en hechos que son bastante menores a los que estamos viviendo hoy día, y cuáles son los informes de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Cuando se producen desórdenes graves, así se califica esto en el mejor de los casos. A lo de ayer podríamos llevarlo al límite del desorden grave todavía. Yo estoy diciendo que además hay otro grupito que está buscando desestabilizar la democracia de una manera mucho más radical, que es la destrucción del sistema de transporte, quieren paralizar la ciudad y el largo, etcétera. Cuando se producen hechos como estos tan masivos, efectivamente, en los miles de procedimientos policiales se producen también estos otros hechos. Lo mismo eso pasa en Francia. No le voy a hablar de Ecuador porque uno tiene que compararse con países a los que están más desarrollados que nosotros. Entonces, claro que son graves, claro que son negativos, claro que tienen que ser condenados, claro que tienen que ser sancionados penalmente cuando son acreditados. No hay discusión en eso. Pero le vuelvo a insistir que la enorme mayoría de los procedimientos que han tomado carabineros no están en cuestión, y por lo tanto la institución ha actuado en el marco de la ley, y entre medio de los miles de procedimientos hay procedimientos de los miles de carabineros también que están en la calle, en el límite de sus capacidades físicas y mentales en este minuto, que son sujetos de reproche, y hay que hacer ese reproche con mucha fuerza. No hay ninguna discusión en eso. Nadie lo pone en tela de juicio, pero ya esto hay que mirar en un contexto más amplio, en el contexto de lo que está sucediendo hoy día en Chile, en donde lo que están si usted ve las imágenes, si uno las ve con cuidado, son manifestaciones perfectamente organizadas, las más violentas. Sí. Son coordinadas. Ahí anda el activista, el agitador en bicicleta, repartiendo la molotov.
Eso mismo decía el alcalde Lavín, decía que había un modo operandi bastante claro. Entonces, sí.
¿Cuál es el
¿qué
tema,
se puede Mónica? Hacer entonces, ¿por qué no diputado? Eso, ¿por qué no?
Lo que se puede hacer es que, primero, hay decenas de detenidos, centenares de detenidos, que no les ha pasado absolutamente nada.
Sí.
Y yo llamo a la fiscalía a ponerse bien firme con esto, porque no lo está haciendo en todos los casos. Tengo denuncias de que algunos fiscales pasaron a saqueadores por el delito de hurto simple. Uh-huh. En el mejor de los casos, y se lo digo como abogado, en el mejor de los casos, ese es un robo en lugar no habitado, pero uh-huh. No me vengan con que es un hurto simple. Entonces, cuando no se está persiguiendo de manera adecuada, tenemos un problema. Luego, a los tribunales de garantía también hacer su trabajo. Tienen que hacerlo porque son centenares de detenidos que están quedando impunes. Luego, a los agitadores, ellos están preparados, están formados, porque no es una cuestión espontánea, para lograr impunidad, porque lo que se limitan es a dar instrucciones por redes sociales, en el mejor de los casos a entregar material y a retirarse. No participan directamente del hecho. Y por lo tanto, para no tener un caso bombas uno y pasar el bochorno de que llevamos a juicio a personas que después son absueltas, ¿cierto?, y que terminan siendo condenadas en España por los mismos delitos, por lo que uno pudiera suponer que algo había en la denuncia mal hecha, en la persecución mal hecha que tuvimos en el caso Bombas 1, tenemos que hacer la pega tipo caso Bombas 2. Y por eso yo confío en los fiscales Guerra, en el fiscal Barros, que han tenido buenos resultados en situaciones de este tipo, y el Estado de Derecho es eso. Usted tiene que demostrar que la persona que está haciendo esto es el responsable, y por Dios que cuesta demostrarlo en los casos de ellos. Es muy fácil probablemente en el caso de los carabineros, y es muy difícil en el caso de estos agitadores. Por lo tanto, yo espero que las instituciones funcionen, y si un carabinero se salió de madre, no cumplió con su juramento, tiene que ser castigado, pero la enorme mayoría de los carabineros está cumpliendo con su responsabilidad, con su deber, y son más de 1,000 los carabineros que hoy día están sufriendo las consecuencias de estas manifestaciones. Además, hay una campaña abierta de llamar a matar el carabinero. Están los rayados, están los gritos, están en las redes sociales, y por lo tanto también hay una búsqueda de provocar ciertas situaciones mayores. Lo que se busca por los grupos más extremos es 3, 4, 5 mártires para radicalizar aún más esto. Yo hay que hacer un llamado a la paz, obviamente, a todos los ciudadanos. Hay que hacerle un llamado a quienes se manifiestan, a nuestros familiares que se manifiestan, a mi hijo que se manifiesta, hacerlo siempre de manera pacífica, y cuando aparezca este grupo violento, a aislarlo inmediatamente, a retirarse de esa manifestación. Es la única manera de que tengamos, cuidemos, protejamos la protesta pacífica, que es un tesoro que tienen las democracias. El derecho a manifestarse.
¿Su hijo se manifiesta? ¿O es un
claro? Sí, claro. Mi padre,
¿sí?,
tiene una pensión de 180,000 pesos. Y eso, soy una persona de clase media, yo estoy medio bien, tengo una linda casa, pero mis padres son de Maipú, no le voy a decir de dónde, porque estoy lleno de amenazas de muerte estas últimas dos semanas.
Sí, mejor no sé.
Soy una persona que conoce de primera fuente lo que pasa con las malas pensiones, no voy a hablar de detalles de familia, pero las malas remuneraciones, y por lo tanto, como dirigente de centro derecha, estoy muy consciente de que las demandas son legítimas y que hay que hacer algo urgente, porque la gente tiene razón, y lo vengo diciendo hace cierto rato y está grabado. Uno puede decir lo dije, pero en los casos míos está grabado. Y por lo tanto son legítimas, y hay que cuidar ese tesoro que es la manifestación pacífica, y no permitir que estos extremistas, porque son gente de extrema, los de derecha y los de izquierda, que son extremos, hay que denunciarlos, y no hay que permitirle que destruyan la democracia.
Diputado,
hay un análisis que hace un par de cientistas políticos bastante bueno respecto también de otro factor. Las grandes protestas de Brasil, que no fueron tan graves como esta, quien terminó ganando fue el populismo. Cuidado con eso.
Diputado, por último, porque se nos acabó el tiempo, al parecer estos grupos radicalizados que usted está mencionando, no le interesa que los paquetes sociales del gobierno, no le interesa, no sé cómo pueden ser... ¿Cómo puede pararse esta situación en un minuto dado?
Ellos están, los grupos trotskistas, guevaristas, que están en este minuto realizando estas acciones, los anarquistas, usted los lee, lee sus declaraciones, sus redes, lee lo que están planteando, y es leer un diario, no voy a nombrar ningún diario específico, de la década del 60. Están nuevamente en esta lógica de destruir todo el sistema que ellos denominan burgués, toda la democracia burguesa, quieren echar abajo todo lo que conocemos hoy día como democracia y llevarnos a una cuestión que les parece maravilloso, que fracasó en todo el mundo.
Pero entonces, bueno, ¿hay que perseverar por la salida política o...?
La única manera, Mónica, de que esta gente quede aislada es con reformas sociales potentes. No es a palos, no es con lacrimógenas que vamos a desarticular estos grupos, no los vamos a lograr aislar, y se lo transmitió a mi gobierno y a nuestros amigos de la oposición con la que me estoy juntando permanentemente. No vamos a lograr que esta gente quede aislada solo con los carabineros. Carabineros es la última opción que tiene la sociedad y están hoy día en el límite de sus capacidades. Esto se logra con una buena reforma previsional de fondo potente, donde todos los chilenos nos metamos la mano al bolsillo, con una reforma a la salud en donde el 7%
Bueno, estábamos conversando con el diputado Mario Desbordes, presidente de Revolución Nacional, pero perdimos ese llamado telefónico. De todas maneras, también se nos había acabado el tiempo. Le agradecemos desde acá haber conversado esta mañana con nosotros, analizando el tema de la violencia que se vivió ayer en la ciudad, que fue muy, muy patente y muy compleja la jornada de ayer, que además tiene a muchos carabineros ya formalizados por el delito de torturas. 7:59, nos despedimos. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que estén muy bien.